Comencemos con una palabra de oración. Padre, estamos agradecidos por esta noche. Agradecidos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos que estés con nosotros, especialmente esta noche. Señor, como estamos viendo un tema de la Escritura que es una especie de controversia, difícil de interpretar correctamente, te pedimos que nos orientes a medida que tratamos de dividir tu palabra correctamente esta noche. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, si pueden tomar sus Biblias esta noche y abrirlas en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Continuamos nuestro estudio versículo a versículo del libro de Santiago. Y como hemos hablado a lo largo de esta serie, Santiago es un libro escrito por el hermanastro del Señor Jesucristo. Santiago escribe desde Jerusalén a un público judío creyente durante la diáspora o la dispersión. Él no está enseñándoles cómo hacerse cristianos, sino enseñándoles cómo vivir como cristianos. Así que el libro trata realmente de la vida práctica como creyente. Incluso podríamos llamarlo la práctica de la justicia o justicia práctica. Y estamos en medio de la primera mitad del libro. La primera parte del libro trata acerca de las pruebas. Aprender a vivir una vida agradable a Dios como cristiano implica, en primer lugar, adoptar la mentalidad del Señor ante las pruebas o la adversidad. Y eso se ve en los versículos 2 al 18. Eso incluye regocijarse en medio de las pruebas y luego no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Y luego la segunda gran subsección tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo debemos vivir una vida que es agradable a Dios como hijos suyos? Bueno, debemos ser lentos para hablar y enojarnos, asumir y obedecer la palabra de Dios y practicar la verdadera religión, que es una piedad que quiere ayudar a nuestros semejantes, particularmente a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en su punto de necesidad. Por cierto, vamos a ver eso esta noche en nuestro pasaje. Y para vivir una vida que sea agradable al Señor en la práctica diaria, también implica no mostrar favoritismo, no preferir a las personas por su estatus socioeconómico, sobre todo en la asamblea. Y eso lo vimos en el capítulo 2, 1 al 13. Las dos últimas semanas era solo el trasfondo, pero ahora realmente vamos a entrar en este párrafo, versículo por versículo. Pero lo que aprendemos aquí es que otra forma de vivir una vida agradable a Dios es dejar que nuestra fe, que ya está dentro de nosotros, madure hasta el punto de manifestarse en buenas obras. Y eso es el capítulo 2, versículos 14 al 26. Como ya hemos dicho, y al adentrarnos en este pasaje esta noche, tenemos que mantenernos en su contexto. En realidad, el contexto tiene que ver con no mostrar favoritismo, que es una cuestión de justicia práctica. Tiene que ver con la necesidad de mostrar verdadera piedad o verdadera religión, lo cual, de nuevo, es una cuestión de justicia práctica. Tiene que ver con no mostrar favoritismo en la asamblea, que es una cuestión de justicia práctica. Y tiene que ver con el hecho de que tenemos que ser conscientes del futuro juicio del tribunal de recompensas, que es una cuestión del tipo de justicia práctica. Por eso, cuando se entra en el capítulo 2, versículos 14 al 26, la tragedia es que la gente saca esos versículos de su contexto original, pero estos versículos tratan de cuestiones prácticas de justicia. No se trata tanto de cuestionar si la fe existe o no, como tampoco lo hacen las otras secciones. Más bien, todo el enfoque aquí es permitir que la fe que ya está en nosotros, que no puede ser quitada, madure hasta el punto en que comience a hacer buenas obras en un sentido práctico de justicia. Y es interesante que nuestro párrafo, y la razón por la que lo repaso, es que este párrafo es muy discutido en cuanto a su significado de lo que ya hemos hablado, pero nuestro párrafo le sigue el capítulo 3, versículos 1 al 12, que trata de domar la lengua, lo cual, de nuevo, es una cuestión de justicia práctica. Así que si todo el contexto circundante es la justicia práctica, más no cuestionar la existencia de la fe en una persona, entonces, ¿por qué voy a cambiar de caballo en medio de la corriente y llegar al capítulo 2, versículos 14 al 26 y leer las palabras fe sin obras está muerta y de repente adoptar una mentalidad que Santiago está cuestionando si estas personas son salvas o no porque no tienen suficientes buenas obras en sus vidas? Si yo interpretara esos versículos de esa manera, los estaría interpretando de manera diferente a todas las otras secciones que hemos cubierto hasta ahora e incluso las que están por venir en el libro de Santiago. Así pues, el contexto adquiere una gran importancia a la hora de interpretar el capítulo 2, versículos 14 al 26. Así que este es mi punto. Lo que quiero decir es que cuando llegas a este párrafo y lees las palabras, la fe sin obras está muerta, lo que debes entender es que es una oportunidad para cuestionar si nuestra fe es útil. Es una oportunidad para cuestionar si nuestra fe es productiva. No es la oportunidad, como muchos enseñan incorrectamente, de cuestionar si la fe del público existe en absoluto, que, como hemos hablado muy tristemente, es la interpretación más dominante de estos versículos. La fe sin obras está muerta. Así que, como ya hemos establecido los antecedentes de este pasaje, ahora estamos en una posición en la que podemos empezar a avanzar a través del pasaje, versículo por versículo. Y notarás aquí que Santiago expone su tesis, versículo 14, y luego, en los versículos 15 al 26, respalda su tesis con cinco ilustraciones. ¿Cuál es su tesis? Fíjense, si quieren, en el libro de Santiago 2 y observen el versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Ahora queremos centrarnos aquí en algunas de las palabras clave del versículo 14. En primer lugar, el versículo 14. Notarás la palabra hermanos. Cuando utiliza la palabra hermanos, deja muy claro que se dirige a un grupo de personas que sabe que son salvas. De hecho, en otras secciones del libro de Santiago, se refiere a ellos no solo como hermanos, sino como hermanos amados. Jesús definió quiénes son sus hermanos en Mateo 12, versículos 46 al 50, y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que cuando Santiago dice, hermanos míos, no está diciendo a su audiencia, bueno, tal vez ustedes son cristianos, tal vez no. Espero que seas cristiano, como lo demuestra el hecho de que tienes suficientes obras para probar que eres cristiano. Eso es lo más alejado de la mente de Santiago. Y la palabra hermanos nos indica que se dirige a un público creyente. Así que él no está cuestionando la existencia de su fe. No cuestiona que estén destinados al cielo. Lo que cuestiona es si su fe es útil o productiva. ¿Puede Dios utilizarlos para extender y expandir sus propósitos sobre la tierra? Notarás también que utiliza la palabra fe. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Qué quiere decir Santiago aquí cuando usa la palabra fe? Este es un gráfico al que me referiré bastante a medida que avancemos en este párrafo. Y es una tabla a la que hemos hecho referencia en nuestras lecciones anteriores juntos en la introducción a estos versículos. Y es un cuadro muy importante para entender por qué Santiago y Pablo usan las mismas palabras: justificación, salvo, fe y obras. Y sin embargo, estos hombres, cuando usan esas mismas palabras, están vertiendo en esas palabras significados diferentes. Si crees que la misma palabra significa lo mismo tanto en Pablo como en Santiago, vas a concluir de repente que Santiago y Pablo se contradicen. Pero cuando entiendes que es la misma palabra, diferentes significados, entonces verás muy claramente que los dos, Pablo y Santiago, no se contradicen en absoluto. Es interesante cómo la gente en la historia de la iglesia ha pasado por alto este punto. El gran Martín Lutero, por ejemplo, odiaba el libro de Santiago. Sentía que el libro de Santiago contradecía la doctrina que él quería enfatizar: sola fidei, o justificación solo por la fe. De hecho, Lutero llamó al libro de Santiago una epístola de paja. Lutero ideó una traducción al alemán del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lutero dedicó muchos años de su vida a la traducción de él. Y él, en la traducción de Lutero, tomó el libro de Santiago y lo puso en el apéndice, porque pensaba que el libro de Santiago contradecía a Pablo. La razón por la que creo que Lutero y muchos han pensado que Santiago contradice a Pablo y Pablo contradice a Santiago es porque piensan misma palabra, mismo significado, pero como les mostraré y como lo demuestra este gráfico, ambos hombres utilizan las mismas palabras, pero vierten en esas palabras significados totalmente diferentes. Así que cuando Pablo usa la palabra fe, está hablando principalmente de la fe salvadora. No exclusivamente, sino principalmente. Confiar en Cristo y en su obra consumada para ser justificado ante Dios. Sin embargo, cuando Santiago utiliza la palabra fe, no está hablando de la fe salvadora, sino de algo que Louis Sperry Chafer llamó fe de servicio. Es interesante que en la teología sistemática de Chafer, él distingue entre la fe salvadora y la fe de servicio, y dice que el justificado, habiendo llegado a ser lo que es por la fe, debe seguir viviendo bajo el mismo principio de total dependencia de Dios. Así que requiere fe, por ejemplo, para que yo me suba aquí y enseñe. ¿Cómo sé que este mensaje va a salir? ¿Cómo sé que va a repercutir en la gente? Bueno, tengo que tener fe en las promesas que Dios hace con respecto a su palabra, que cuando su palabra sale, no volverá vacía. Así que no estoy justificado ante Dios por enseñar un estudio bíblico. Pero el mismo principio que me salvó, la confianza en Cristo, es ahora el mismo principio que sigo ejerciendo a medida que avanzo en mi vida de servicio y mi camino con el Señor. A eso se refiere Chafer cuando habla de la distinción entre fe que salva y fe de servicio. Pablo, fe para salvación. Santiago, fe de servicio. De hecho, el Nuevo Testamento utiliza la palabra fe en ese mismo sentido cuando habla de la necesidad de que utilicemos nuestros dones espirituales en la medida de la fe que Dios nos ha asignado. Romanos 12:3 y Romanos 12, versículo 8. ¿Significa eso que me convierto en cristiano al dar un paso en fe y utilizar mis dones espirituales? No. Me he convertido en cristiano al confiar en la obra consumada de Cristo para mi salvación. Pero la misma fe que ejercí en esa transacción es ahora la misma fe que sigo ejerciendo mientras sirvo al Señor. Y eso me mueve en la dirección de una fe madura. Y eso es lo que Santiago está hablando aquí, versículo 14, cuando menciona la palabra fe. ¿Qué dice Santiago? ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, ahora, fíjate en esa palabra obras. ¿De qué está hablando Pablo cuando menciona obras? Pablo está tratando con la multitud religiosa que pensaban que estaban bien con Dios a través de obras humanas. y Pablo lo condena adecuadamente. A Santiago también le gusta usar la palabra obras, pero está hablando de algo completamente diferente cuando usa esa misma palabra obras. Santiago habla de las obras morales del creyente que demuestran a sus semejantes que su fe, que ya está en él, ha pasado de ser meramente una fe salvadora a ser ahora una fe de servicio. Y también notarás esta palabra salvo. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Cuando Pablo usa la palabra salvo, habla de justificación. Cuando Santiago usa la palabra salvo, está hablando de salvar en términos de nuestra salvación progresiva, mejor llamada santificación progresiva. El tiempo medio de nuestra salvación. Así pues, cuando Pablo utiliza la palabra salvo, lo hará en el sentido de Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando Pablo usa la palabra salvo, está hablando de confiar en Cristo y ser salvo del infierno. Santiago utiliza la palabra salvo, la palabra griega sozo, forma verbal, soteria, forma sustantiva. Y Santiago no está usando la palabra salvo en un sentido de justificación, ya que está usando la palabra salvo en un sentido de santificación, donde estoy siendo salvado o liberado, no de la pena del pecado. Eso ocurrió en el primer tiempo de mi salvación, pero ser salvado o liberado del poder del pecado que está sucediendo ahora en el tiempo medio de mi salvación. Y uno de estos días voy a ser salvado para tiempo futuro de la presencia del pecado. Y eso es glorificación. Así que Pablo usa la palabra salvo en el tiempo pasado de la salvación. Efesios 2:8 al 9. También está salvo en tiempo futuro de la salvación, glorificación. Santiago habla de ser salvo del poder del pecado en el tiempo medio de salvación. Y si no ves esa distinción, estarás confundido toda tu vida cristiana en cuanto a lo que Santiago realmente está hablando. Fíjate, Santiago 1:19 al 23, donde ya hemos encontrado la palabra salvo en nuestro estudio en el libro de Santiago. Fíjate en lo que dice ahí. Estoy viendo el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar, sozo en griego, sus almas. Fíjate que es la palabra salvar. Es la misma palabra que Pablo usó en Efesios 2:8 al 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Santiago usa exactamente la misma palabra, pero noten lo que Santiago está haciendo aquí. No lo utiliza en sentido de justificación. La palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. ¿De qué habla Santiago? Está hablando no de convertirse en cristiano, pero está hablando de crecer como cristiano. Y a medida que creces como cristiano, no te libras del castigo del pecado. Eso ya pasó con la justificación. Pero ahora estás siendo liberado gradualmente del poder del pecado. ¿Cómo sé que Santiago utiliza la palabra salvar, que es la misma que utiliza Pablo en un sentido diferente? Bueno, mira el contexto. Por lo cual, desechando toda inmundicia, ese es un asunto de crecimiento en Cristo. En el versículo 19 habla de que todos debemos ser prontos para oír, lentos para hablar y lentos para la ira. No es una situación en la que me convierto en cristiano, es una situación por la que crezco como cristiano. Mira abajo en el versículo 23. Habla de cómo si alguien es un oidor de la palabra y no un hacedor, él es como un hombre que mira su cara natural en un espejo. De nuevo, no es un pasaje sobre cómo convertirse en cristiano. Así es como se crece como cristiano. Así que es bastante obvio que cuando Santiago usa la palabra salvar, está hablando de nuestro crecimiento en Cristo. Notarás Santiago 5:19 al 20, donde Santiago utiliza otra vez esta palabra salvar o sosó. Santiago dice: Hermanos míos, si alguno entre vosotros. Así que está hablando de una situación entre los hermanos, entre los creyentes. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Fíjate de nuevo, es la palabra salvar o el verbo griego sosó. Pero, ¿cómo la utiliza Santiago? Él está diciendo, mira, si tomas a un compañero cristiano que está cayendo en el pecado y lo aconsejas apropiadamente, donde lo alejas del pecado, entonces vas a salvar su alma de una multitud de pecados y de la muerte. Lo que significa que le vas a ahorrar a ese creyente la vida de un montón de consecuencias que va a cosechar en su vida, a pesar de que está destinado al cielo. Van a cosechar un montón de consecuencias en su vida si persiguen este pecado en particular. Así que estás en una situación con un compañero cristiano y están pensando en divorciarse. Digamos que es una situación en la que no tienen motivos bíblicos para divorciarse, o están pensando en cometer adulterio, o están pensando en hacer esto o aquello que resulta ser pecaminoso. Y tú te sientas y hablas con ellos y les das un enfoque bíblico sensato y les dices que no sigan ese camino pecaminoso. Y dicen, sabes, tienes razón, y mira todos los problemas de los que están protegidos porque no siguieron un curso o camino pecaminoso. Santiago dice que cuando haces eso, salvas su alma. No está hablando de aconsejar a la gente hacia una vida santa para que puedan ir al cielo. Ya van a ir al cielo. Habla de protegerlos de las consecuencias temporales, salvas su alma. Así es como Santiago utiliza esta palabra, salvar o sosó. Así que te darás cuenta de que con cada uno de estos que he pasado es la misma palabra. Pero Santiago infunde a esa palabra un significado completamente distinto. Cuando Santiago usa salvar, está hablando de santificación. Cuando usa la palabra fe, está hablando de fe de servicio. Cuando utiliza la palabra obras, se refiere a los actos morales del creyente. Santiago utiliza la palabra salvar en Santiago, como se utiliza en Filipenses 2:12, que dice: Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Entonces, de nuevo, eso es un uso del tiempo medio de salvar. Porque los versículos circundantes dicen, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 15, por ejemplo, habla de sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación torcida y perversa en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Y otra vez, notarás aquí que salvo Filipenses 2:12 está siendo usado en el sentido de santificación. Así es como Santiago utiliza esta palabra salvar. Dicho todo esto, ¿cuál es la tesis de Santiago? La declaración de tesis de Santiago en Santiago 2:14, cuando dice, Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? ¿Cuál es la tesis de Santiago? Y aquí está. Él hace esta pregunta. ¿Puede un creyente progresar en el tiempo medio de su salvación y llegar a ser útil a los demás y ser plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo si no tiene obras que lo acompañen? Signo de interrogación. ¿Es posible? Y la tesis de Santiago es que no. No es posible. En otras palabras, si eres un cristiano que va camino al cielo, eres salvo por la gracia de Dios, y sin embargo, no hay obras en tu vida por las cuales estés progresando en el tiempo medio de tu salvación. por las cuales seas una bendición para quienes te rodean, por las cuales serás completamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo. Si eso te describe, entonces, ¿puedes estar progresando en términos de tu fe? ¿Puedes estar madurando en cuanto a tu fe? La respuesta es no. Esa es la pregunta que se hace Santiago. Quiero decir, ¿puede tu fe ser madura y útil si no tiene obras? Santiago dice que no. Ahora bien, esa tesis está muy lejos de las citas que dimos la semana pasada y la anterior, en las que intérprete tras intérprete, comentarista tras comentarista, dice que la tesis de Santiago es: si no tienes obras, ¿es real tu fe? Si no tienes obras, ¿existe tu fe? Si no tienes obras, ¿es tu fe auténtica? Y esos comentaristas dicen que no. Si no tienes obras, ¿es falsa tu fe? Esos comentaristas dicen que sí. Así que lo que todo el mundo piensa que este pasaje significa es que Santiago está avanzando la idea de que la fe sin obras está muerta. Si no tienes suficientes obras, entonces no eres cristiano. Y te das cuenta de lo diferente que estamos interpretando esto. No pregunta ni responde a esa pregunta en absoluto. No pregunta ni responde a tal idea. Lo que pregunta y responde ¿es tu fe productiva, útil, una bendición para tu prójimo? Lo que le permitirá ser plenamente recompensado en el juicio del tribunal de Cristo. Santiago simplemente está diciendo, no, eso no sucederá. Y no, tu fe no está madurando si no tiene obras. Está cuestionando la utilidad de su fe y no su existencia. Esa es su tesis. Su tesis es, las obras acompañan a la fe productiva. Las obras acompañan a la fe productiva. Ese es el punto al que quiere llegar. Y ahora, después de explicar su tesis, versículo 14, la respalda, versículos 15 al 26, con 5 ilustraciones. La ilustración número 1 es el hermano necesitado, versículos 15 al 17. La ilustración número 2 es el demonio monoteísta, versículos 18 al 19. La ilustración número 3 es el propio Abraham, versículos 20 al 24. La ilustración número 4 es Rahab, que tal vez recuerdes que en el libro de Josué escondió a los espías arriesgando su propia vida. Esa es la ilustración número 4 y está en el versículo 25. Y la ilustración número 5 es el cadáver sin vida, versículo 26. Y todas estas ilustraciones no están diciendo, si no tienes suficientes obras, entonces no eres cristiano. Ese no es el punto de Santiago. Su punto, más bien, es que tienes que tener obras para demostrar que tu fe es útil o productiva. No es solo algo en lo que se confía para llegar al cielo. Es algo que Dios está usando para hacer avanzar su causa y sus propósitos hacia tu prójimo, hacia tus compañeros creyentes en la tierra. Echemos un vistazo a la ilustración número 1. El hermano necesitado. Así que echa un vistazo, si puedes, a Santiago 2, ahora que hemos visto la declaración de la tesis, versículo 14. Pasemos a la primera ilustración. El hermano necesitado, versículos 15 al 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Fíjense en la palabra sirve, utilidad. ¿De qué sirve eso? Me gusta este versículo por muchas razones, pero una de las razones por las que me gusta es que nos revela el propósito de la prosperidad. ¿Por qué Dios pone en manos de algunos cristianos cosas materiales por encima de lo que necesitan? Y eso describe ciertamente nuestra situación, al menos por el momento aquí en Norteamérica, donde cuando se mira nuestro nivel de vida comparado con lo que otros experimentaron en todo el mundo, tenemos a la mayoría de los cristianos más ricos del mundo viviendo en nuestro país. Vas a otros países del mundo y no es así. Entonces, ¿por qué Dios ha puesto recursos en manos del cristiano estadounidense cuando Dios soberanamente decidió hacerlo? ¿Cuál era su propósito? Y su propósito es que utilicemos esas riquezas para bendecir a otros. Así que Dios te bendijo para que pudieras ser una bendición para otro. Y eso es lo que me gusta llamar el propósito de la prosperidad. El objetivo de la prosperidad no es que yo pueda elevar mi nivel de vida. El propósito de la prosperidad bíblicamente puede ser incluso que pueda bajar mi nivel de vida para que pueda tener más liquidez en la punta de los dedos para dar a otras personas necesitadas en todo el mundo. Notarás que Jesús hizo esta declaración cuando envió a los 12 a ofrecer el reino a Israel en Mateo 10. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. Es decir, has sido bendecido, así que puedes bendecir a otros. Has recibido esas bendiciones gratuitamente, así que ahora regálalas libremente. Ese es el propósito de la prosperidad. Primera de Juan 3:17. Un maravilloso pasaje paralelo, que es un pasaje diferente en una parte diferente de la Biblia, expresando la misma idea. Primera de Juan 3:17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Juan pregunta retóricamente. Es decir, si tienes los bienes del mundo y ves a alguien necesitado y no utilizas esos bienes para satisfacer esas necesidades, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano? Pablo en 2 de Corintios 8:14 habla de la abundancia en Corinto y él dice: en este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, hablando allí de los macedonios pobres. En este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falte, a fin de que haya igualdad. Y así lo que Dios está diciendo a través de Pablo a los corintios, la razón por la que ustedes tienen riqueza es que se supone que sean una bendición para los macedonios. Y entonces Pablo dice: oye, ¿sabes qué? Uno de estos días tus circunstancias podrían invertirse. Tal vez será Macedonia la bendecida financieramente y Corinto será la necesitada. Y en ese caso, Dios usará la riqueza de los macedonios para bendecir a los corintios. Pero no importa en qué situación te encuentres, la razón por la que tienes los bienes del mundo por encima de lo que necesitas es para que puedas ser una bendición para alguien más, especialmente en el cuerpo de Cristo. Por cierto, hay un gran empuje hoy en día por el comunismo o el marxismo, y estos versículos no están hablando de nada de eso, porque el comunismo o marxismo se coacciona mediante la amenaza del gobierno. Pablo no habla de eso cuando dice que hay que dar sin coacción. No habla de dar porque te obligan a dar. Habla realmente de lo que me gusta llamar capitalismo compasivo. Dios cree en la propiedad privada de los bienes y está bien disponer de los recursos del mundo. Pero recuerda que Dios puso esas cosas en tus manos para que puedas bendecir a alguien más. Y eso es lo que Santiago está hablando aquí. El propósito de la prosperidad, quiero decir, ¿cómo puedes decir caliéntate y sáciate cuando tu hermano o hermana en Cristo está en necesidad, pero no haces nada en términos prácticos para ayudarlos? ¿De qué sirve eso? De hecho, ese tipo de cosas es la fe sin obras, está muerta. Es una fe que puede existir, pero no es una fe útil en ningún momento en términos de ser una bendición para los demás. Y eso es lo que Santiago quiere decir aquí. Su tesis es: las obras deben acompañar a la fe útil. Las obras deben acompañar a la fe productiva. Ilustración número uno. Si estás en una situación en la que tienes estos bienes del mundo y ves a tu hermano y hermana y necesitan ayuda, ayúdalos. Por eso Dios puso esos bienes del mundo en tu mano y en tu regazo. Ahora, ¿qué pasa si tengo los bienes de este mundo y veo a mi hermano o hermana en Cristo necesitado y no hago nada para ayudarle prácticamente? Y yo solo digo, bueno, espero que las cosas funcionen para ti. Ya sabes, caliéntense y llénense. Sigue tu camino. Pero no hago nada tangible. No hago nada práctico para ayudarles. Bueno, el versículo 17 es una explicación de la circunstancia en la que me encuentro si no entiendo el propósito de la prosperidad. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así que volvamos a nuestro gráfico. Notarás la palabra fe. No está hablando de la fe para salvación, la fe salvadora, como hemos mencionado. Santiago habla de la fe de servicio. Notarás la palabra obras. Él no está hablando de una condenación de las personas que piensan que están bien con Dios a través de sus buenas obras. Santiago no habla de eso. Más bien se refiere a los actos morales del creyente. Las mismas palabras exactas, significado diferente. Y fíjate en lo que dice, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. En nuestra última lección juntos, profundizamos en esta palabra muerte. Muerte no significa inexistencia en la Biblia. Muerte significa separado. En este caso, la fe que existe está separada de las obras. Y si la fe de uno está separada de las obras, entonces el cristiano solo tiene una fe para salvación, fe salvadora. No tienen una fe de servicio. Su fe, que es real, que les permitirá entrar en el cielo un día, no está siendo utilizada en ningún sentido útil o productivo, porque después de todo, tienes los bienes del mundo y ves a alguien necesitado y no haces absolutamente nada para ayudarle. Si ese eres tú, si ese soy yo, si ese somos nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra condición? No está diciendo, entonces, no son cristianos. Lo que está diciendo es que tienes una fe salvadora, pero no una fe de servicio, una fe útil. La fe sin obras está muerta. Hay una muerte o una separación entre tu fe y las obras, lo que significa que no te has graduado en la fe de servicio. Sigues en la clase de parvulario, chupándote el dedo con una fe apenas salvadora. Así que espero ser algo claro para que podamos ver exactamente de qué está hablando Santiago. Es una fe que está aislada. Dices, bueno, ¿puede la fe existir por sí misma? Sí que puede. Pero no es más que una fe salvadora, está separada de las obras. Pero una vez que permites que el Espíritu Santo en realidad tome tu fe, que ya está dentro de ti, y te pones bajo su convicción y ves a alguien necesitado y tienes los bienes del mundo y das un paso tangible y práctico para ayudarle, y hablo en general, porque todos conocemos situaciones en las que la gente viene a las iglesias en busca de limosna y se puede oler el alcohol en su aliento a 5 metros de distancia. No se trata de subsidiar el comportamiento irresponsable de la gente dándoles limosnas. Santiago no está, ya sabes, metiéndose en cada rincón y grieta de esto. Solo está lidiando con una situación en la que ves a alguien con una necesidad real. Tienes los bienes y la riqueza del mundo para ayudarles, pero no les ayudas. ¿Qué pasa ahí? Eso significa que tu fe está separada o muerta, separada de las obras, lo que significa que es fe por sí misma. Eso es solo una fe salvadora, pero aún no has madurado hasta el punto de que se haya convertido en una fe de servicio. Así que esa es la ilustración número uno. Ilustración número uno. La ilustración del hermano necesitado. Muy bien. Veamos si podemos cubrir esta noche la ilustración número dos. Y tenemos que repasar esto con mucho cuidado porque hay muchos malentendidos sobre la ilustración. Número 2. La ilustración número 2 de la fe útil es el demonio monoteísta. Así que fíjate, si quieres, en el versículo 18. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que de nuevo mira nuestro gráfico. Mira la palabra fe. ¿Cómo utiliza Santiago la palabra fe? No una fe salvadora, sino una fe de servicio. De hecho, incluso les convendría, mientras recorremos este pasaje, tomar un lápiz o como sea que marques tu Biblia para añadir la palabra servir, servicio. Solo una marca o garabato a la palabra fe allí para que la próxima vez que lo leas entiendas de qué habla Santiago. Y ya que estás ahí, podrías poner un pequeño garabato sobre la palabra obras. Pon ahí, si tienes espacio, dependiendo de la anchura de tus márgenes y de tu Biblia, las obras morales de los creyentes. Así que no creas que de alguna manera Santiago está tratando el tema de las personas religiosas que piensan que están justificados ante Dios a través de buenas obras. Así que te darás cuenta de la palabra fe, la misma palabra, diferente significado. Notarás la palabra obras, la misma palabra, diferente significado. ¿Qué quiere decir Santiago en el versículo 18? Él está diciendo, no existe ninguna fe de servicio auténtica o útil. La fe para salvación existe, pero no la fe de servicio. No existe una fe servicial auténtica o útil sin las obras morales del creyente. Entonces, si eres un cristiano sin obras, ¿qué significa eso? Significa que solo tienes una fe salvadora, pero no una fe de servicio. Y aquí es donde entra en toda la ilustración del demonio monoteísta. Y se ocupa de esa ilustración allí en el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora quiero que entiendan que la teología reformada ha secuestrado completa y totalmente el versículo 19, porque la teología reformada cree en las doctrinas de las dos fes. Fíjense en lo que dice el teólogo reformista William Hendrickson. No toda fe es fe salvadora. Hablan una y otra vez de la fe que salva y de la fe que no salva. Hablan una y otra vez de la fe de la cabeza o fe intelectual frente a la fe del corazón o fe auténtica. ¿Y cómo se sabe si alguien tiene fe de cabeza o fe de corazón? ¿Fe intelectual o fe auténtica? Aquí es donde tienen su doctrina de que la fe es un don, y esencialmente creen que Dios mira a los elegidos porque ningún ser humano, debido a su exageración de la depravación total, ningún ser humano, incluso cuando escuchan el Evangelio, e incluso cuando vienen bajo la convicción del Espíritu Santo, a pesar de que el Evangelio es el poder de Dios bajo la salvación, ningún ser humano, por estar muerto como una roca, insensato, tiene la capacidad de creer. Entonces, ¿por qué algunas personas creen y otras no? Dios da a algunas personas la capacidad de creer, el don de la fe, y otros que pasa por alto. Y lo que enseñan es que hay muchas, muchas personas en el cuerpo de Cristo que tienen una fe intelectual, pero no tienen la fe real. ¿Por qué no tienen la fe verdadera? Porque no son uno de los elegidos y nunca se les ha dado el don de la fe. Y eso es lo que Hendrickson habla aquí cuando habla de que no toda la fe es la fe salvadora. Y esto se enseña una y otra vez en toda la cristiandad actual. Medios de comunicación cristianos, la página impresa cristiana, la doctrina de las verdaderas creencias resuena en toda la cristiandad una y otra vez. Y el problema es que si crees lo que acabo de decir, como he intentado representar fielmente su posición, entonces no existe la seguridad de la salvación. Es decir, si no toda fe es fe salvadora. Existe la fe que salva y la fe que no salva, y yo solo tengo la fe que salva si se me ha dado el don de la fe. ¿Qué te vas a preguntar toda la vida? ¿Tengo la fe correcta o no? Y en consecuencia, si siempre te estás preguntando, ¿tengo la fe correcta o la fe equivocada?, nunca tendrás una seguridad del 100% de que eres cristiano. Las ideas tienen consecuencias. Y en nuestra última lección juntos, te mostré primera de Juan 5:13, otros pasajes donde Dios quiere que sepas con certeza férrea que tienes vida eterna. Dios no quiere que vayas por la vida pensando, ¿tengo la fe que salva o la fe que no salva? Y es por eso que estos teólogos reformados, cuando miras sus enseñanzas con mucho cuidado, no tienen ninguna seguridad. Un par de citas que compartí la semana pasada. John Piper, que es un gran defensor de esta doctrina de las dos fees, dice, ningún cristiano puede estar seguro de ser un verdadero creyente. Por lo tanto, es necesario que estemos siempre dedicados al Señor y que nos neguemos a nosotros mismos para poder llegar a serlo. En otras palabras, si no estoy en un sentido continuo de estar dedicado al Señor y negarme a mí mismo, entonces, tal vez tengo la fe falsa, y tal vez si tengo la fe falsa, y tal vez nunca se me dio el don de la fe, y si nunca se me dio el don de la fe, tal vez no soy uno de los elegidos. John Piper, muy recientemente, la cita que di aquí antes es una cita más antigua, pero aquí hay una que hizo en abril del año 2020 en una entrevista radial. Dice textualmente, lo que me causa ansiedad es la posibilidad de que no sea cristiano, de que sea falso, de que todo lo que he hecho sea una farsa. Son pensamientos horribles, horribles, ¿verdad? Cerramos cita. Estoy de acuerdo. Esos son pensamientos horribles, horribles. Y la razón por la que esos son horribles, horribles pensamientos es que provienen de una horrible, horrible doctrina. Porque tu Biblia no conoce tal doctrina como esta de dos fees. Lo que dice tu Biblia es lo que Jesús registró en Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. No hay ni una insinuación aquí donde Jesús dice, tienes una necesidad continua de negarte a ti mismo para asegurarte que tienes el tipo correcto de fe, para probar que tienes el don de la fe, para probar que eres uno de los elegidos. Nada de eso se menciona aquí. Es una simple declaración de Dios que no puede mentir. Cuando escuchas el Evangelio y confías en Él para tu eternidad, ya tienes vida eterna. Ya has pasado de la muerte a la vida. Recuerda la pregunta más importante de la vida que le hizo el carcelero de Filipos en Hechos 16, 30 a 31. Dice, 30, sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dándose a entender que el mensaje llegará a tu casa y ellos también se salvarán. Dice, serás salvo. No hay duda sobre la fe auténtica versus la inauténtica fe. No se trata aquí de, bueno, mejor asegúrate de seguir negándote a ti mismo hasta el final para probar que tienes el tipo correcto de fe, para probar que tienes el don de la fe, para probar que eres uno de los elegidos. Ideas extrañas, completamente extrañas a estos versículos aquí, Hechos 16, 30 al 31. Sin embargo, la teología reformista toma el versículo 19 y lo secuestra por completo. De nuevo, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y lo que la teología reformista quiere que ese versículo diga es, mira, hay una fe falsa. Los demonios tienen la fe falsa. Los demonios no van a ir al cielo. Así que, por analogía, si tienes una fe falsa, tampoco irás al cielo. Y estoy aquí para decirte que esa es una comparación de peras y manzanas. No se puede tomar la situación de los demonios y compararla con la de un cristiano de hoy en día, como si tal vez no tuviera verdadera fe. ¿Por qué? Tengo tres razones. En primer lugar, ¿qué dice? Tú crees que Dios es uno. ¿Dice ahí que crees que Jesucristo es tu Salvador? El Evangelio no está en el versículo 19. El Evangelio no es, si crees que Dios es uno, haces bien. Los demonios creen y tiemblan. Es así como vamos por ahí evangelizando a la gente. Creer que Dios es uno. Quiero decir, tienes que creer en el monoteísmo, Dios es uno, para ir al cielo. Obviamente no. Creemos que el Evangelio es Cristo crucificado y resucitado. Confías en Él y en su obra terminada y eres salvo. Así que no puedes comparar la situación de los demonios con la gente de hoy creyendo el Evangelio, porque el Evangelio ni siquiera se presenta en el versículo 19. ¿Me sigues? Número 2. El plan de salvación no está abierto a los demonios. Los demonios no pueden salvarse. ¿Por qué? El plan de salvación no está abierto para ellos. ¿Por qué? Porque para que los demonios experimentaran el plan de salvación, Jesús tendría que haberse convertido en ¿qué? Un demonio, cosa que no hizo. Jesús se hizo hombre. El plan de salvación está abierto para mí y está abierto para ti porque Dios se hizo hombre. Los demonios no tienen esperanza de salvación. Así que empiezas a mirar esto y empiezas a ver lo loco que es decir, bueno, tal vez no tienes el tipo correcto de fe. Tal vez tu fe es igual a la de los demonios porque ellos tienen la fe equivocada y no van a ir al cielo. Estás juntando dos cosas que no van juntas para nada. Estás haciendo una comparación de peras y manzanas porque, en primer lugar, el monoteísmo no es el evangelio. Y número dos, el plan de salvación ni siquiera está abierto a los demonios. Y número tres, déjame decirte esto, los demonios sí creen, creen que no tienen una fe falsa, creen en Jesús, no irán al cielo porque el plan de salvación no está abierto para ellos. Pero ellos creen, creen en Cristo, saben exactamente quién es. De hecho, cuando Jesús estuvo en esta tierra, ¿no se encontró con demonios que sabían exactamente quién era? Mateo 8, 28 al 29 dice, una vez llegado a la otra orilla, a la región de los gadarenos, le vinieron al encuentro dos endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí, ellos lanzaron gritos, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Notarás que ellos sabían quién era Jesús. Incluso tienen muy buena cristología, la doctrina de Cristo. Saben que es el Hijo de Dios. También conocen su poder. Saben que les espera un tiempo de tormento. Y querían saber, ¿lo vas a poner en marcha ahora o más adelante? Así que esta idea de que los demonios no tenían fe o tenían una fe falsa, estoy aquí para decirte que Satanás y cada demonio que existe ahora mismo, los que están sobre la tierra y los que están bajo la tierra, tienen fe. Saben exactamente quién es Cristo y están aterrorizados. Así que mi punto es cuando la gente dice, bueno, tal vez no tienes el tipo correcto de fe, tal vez tienes la fe falsa, tal vez tienes la fe intelectual, tal vez tienes la fe inauténtica, tal vez tu fe sea como la de los demonios, como dice la teología reformada, los demonios no tienen la fe adecuada y no irán al cielo, quizá no tengas la fe adecuada y no vayas al cielo. Es una comparación insensata, ridícula y absurda de dos cosas que no tienen absolutamente nada en común. Por estas razones, el Evangelio no se presenta aquí. El plan de salvación no está abierto a los demonios. Y los demonios creen en Cristo hasta el punto de temblar. Así que, si el punto de Santiago no es, tal vez no tienes el tipo adecuado de fe, ¿cuál es su punto aquí en su segunda ilustración? Este es el punto de Santiago. Y me gusta el resumen que hace Dennis Roxer de este punto. Dennis Roxer dice, cito, Santiago no llama a la creencia de los demonios un mero reconocimiento. La teología reformista está tratando de hacer ese caso. Es una fe falsa entre los demonios que puede tener puntos en común con los falsos cristianos. Roxer dice, Santiago no llama a la creencia de los demonios un mero reconocimiento, sino que afirma que ellos realmente creen. No dice eso el texto. No dice los demonios también creen. Aquí no hay fe falsa. Lo dice tan claramente como podría decirse que los demonios también creen. Por eso, dice Roxer, Santiago no llama a la creencia de los demonios un mero reconocimiento, sino que afirma que ellos realmente creen. De hecho, su fe los hace temblar. ¿Qué quiere decir Santiago? El punto de Santiago es que incluso la fe de los demonios resulta en algún tipo de manifestación práctica en sus vidas. Hasta ellos tiemblan. Hay algún tipo de resultado práctico a su fe. El punto de Santiago es que incluso la fe de los demonios resulta en alguna manifestación práctica en sus vidas. Entonces, ¿no debería la fe genuina de estos creyentes resultar en algunas obras provechosas y demostrables hacia otros creyentes necesitados? El latín lo llamaría un argumento a fortiori. Es un argumento de lo menor a lo mayor. La tesis de Santiago es que hay que tener obras para demostrar la utilidad de la fe. Y su segunda ilustración aquí es el demonio monoteísta. Y está diciendo que incluso los demonios tienen eso. Incluso los demonios permiten que su fe logre algo. Ellos tiemblan. Y como eso ocurre entre el reino de lo demoníaco, ¿no debería ser también cierto en mayor medida entre el pueblo de Dios? Esa fe para ser útil, no inexistente, pero útil, tiene que traducirse en algo práctico. Eso pasa entre los demonios, moviéndonos de lo menor a lo mayor. Eso debería ocurrir entre el pueblo de Dios. ¿Cuál es la tesis de Santiago? Versículo 14. La fe debe ir acompañada de obras para ser una fe de servicio. Esa es su tesis. Ilustración número uno, el propósito de la prosperidad. Tienes los bienes de este mundo y los utilizas para bendecir a otra persona. Ahora estás entrando en el terreno no solo de la fe salvadora, sino de la fe útil. La ilustración número dos es el demonio monoteísta. Los propios demonios permiten que su fe produzca algo práctico, tiemblan. Entonces, ¿por qué no esperar que la fe auténtica dentro del cristiano produzca algo práctico? Y la próxima vez que estemos juntos, veremos esta ilustración representada en Abraham cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Lo veremos en Rahab cuando estuvo dispuesta a alojar a los espías arriesgando su propia vida. Y lo veremos en el cadáver sin vida. Y me faltan 4 minutos, así que permítanme cerrar con una oración. Padre, estamos agradecidos por esta noche y agradecidos por tu verdad y tu palabra. Ayúdanos a dividir correctamente tu palabra en estos últimos días en relación con este pasaje controvertido. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dijo amén.